800 justamente. Abogada Laura Casuso, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Celso, a vos y a tu audiencia. ¿Cómo
bueno, estamos llamando porque recibimos, o por lo menos está corriendo un comunicado que habría emitido tu cliente principal, el señor Jarvis Pavao, y queremos saber detalles de esto, Laura.
Sí, efectivamente, en virtud de que él ha solicitado que poder hablar a la prensa. La prensa ha hecho los mecanismos correspondientes de solicitar los permisos y demás para ingresar allí y les han sido denegados por parte de la comandancia de la Policía Nacional, siendo que existe una sentencia en la que dicen que él está en libre comunicación, pero no es respetado por la policía de nuestro país. Entonces se vio limitado, por lo menos, a redactar una carta y a firmarla, ¿verdad?
Sí.
En esa carta el foco principal es transmitir tranquilidad a la ciudadanía paraguaya y a su vez agradecer a la prensa que tanto se ocupan de él, ¿verdad? Porque si no fuera por la prensa, quizás él hoy estaría, ya no estaría contando historias, porque es la realidad de la situación, ¿no es cierto?
Sí.
Dado que la prensa se ocupa de él, entonces la gente que tiene ideas nefastas en contra de su persona se ven, de cierta manera, aquietadas, ¿verdad? Y dar tranquilidad a la población en el sentido de que él no quiere fugarse, él no está gestando ni un solo plan de fuga, eso es una mentira, y exhorta e intima, dentro de lo que en su derecho le corresponde, tanto a las autoridades del Estado paraguayo como a las autoridades del Brasil, precisamente a la Policía Federal, quienes dicen, tienen escucha y supuestamente remiten fax a la policía de Paraguay, ¿no es cierto?, a que individualicen a esas personas que estarían gestando el supuesto o teórico plan de rescate del señor Pavón, ya que el rescate o la liberación de presos es un hecho punible tipificado en nuestro Código Penal. Por ende, quiere que esas personas que están involucradas en eso sean procesadas, sean juzgadas y, si es necesario, sean condenadas. Que el Ministerio Público haga su trabajo como corresponde y deje de ser cómplice, en todo caso, de esa gente que está gestando, si acaso existiera realmente, ¿verdad?, el plan de fuga, y que obre en consecuencia, porque la ley la ampara y el Ministerio Público, como representante de la sociedad, tiene el deber de accionar por motus propios.
Este tema de la posibilidad de que se esté gestando una fuga, ¿de dónde surgió, Laura? ¿Tenés idea? ¿De la policía? ¿Es oficial?
Supuestamente, inicialmente, era los servicios de inteligencia.
Sí.
Después resulta ser que no, que fue la federal que le pasó la información.
Ajá.
Yo tuve una conversación, ya es hasta repetitivo, con un comisario general, ¿no es cierto? Y le pedí explicaciones porque fue uno de los que firmó el informe a la comandancia del supuesto plan de fuga. Y antes de que salga a la prensa, todo mucho antes, porque salió a la prensa unos 15 días después de haber sido firmado. Entonces, yo fui, hablé y le digo, bueno, explícame qué está pasando porque esto es una mentira, le dije. Y me dice, mira, yo te quiero explicar. Me dice, a mí me pasó esto el comisario de tal departamento, yo lo leí y como dice que sería la agrupación especializada, entonces se puso que sería para tu cliente. Pero yo tuve un encuentro con nuestros pares brasileños, me dice el policía, y me informaron que lo que estaban viniendo en realidad era gente de facciones de Brasil para rescate de otros integrantes de esas facciones dentro del territorio paraguayo. Y a su vez, una parte de esa gente venía para planificar la muerte porque quieren asesinar a tu cliente, me dice. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reforzar la seguridad de ahí a los efectos de que cualquier plan que hubiese para tratar de atentar en contra de él no sea viable para esa gente que está viniendo del extranjero para eso. Entonces tenés que rectificar tu informe, porque más tarde o más temprano, le dije yo, va a saltar a prensa y va a saltar distorcido. y me dice, voy a tratar de ver cómo lo hago. Pero como ese comisario general tiene unas ansias incalculables de ser comandante de la Policía Nacional, lo dejó de la manera que lo había escrito en aquella época, y así salió después a la luz en los medios de prensa. Cuando yo exijo de que se traigan las pruebas, vino la famosa justificación, no, informó la Policía Federal. Tenemos mecanismos legales, ¿cierto?, donde se les puede exigir vía exhorto de cooperación internacional para que nos remitan esas pruebas y para que el Ministerio Público opere de oficio y procese a las personas que están involucradas en eso, porque la liberación de presos constituye un hecho punible. O el Ministerio Público está siendo cómplice y están tratando de ver si lo liberan para poder ejecutarlo. Evidentemente es la única que me queda por pensar.
Aparte de todo esto que bien vos decís, que tendrías que identificar, porque vos decís comisario acá, pero no decís los nombres, Laura, sería bueno también decir y responsabilizar a la gente que está en esto. Pero hoy en día, ¿en qué estado de cosa está Jarvis Pavao? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿El lugar donde está? ¿Es un lugar que tiene accesibilidad? ¿Es posible que un plan de fuga se lleve a cabo acá en Paraguay así?
Bajo ningún punto de vista. Él está en una celda, él está aislado, está en la guardia de seguridad de la agrupación especializada, donde existen de manera permanente, más de 1.500 policías. Al lado está la FOPE, que ustedes saben que son las fuerzas y tropas de élite de la Policía Nacional, y al lado está el cuartel militar, y además están siendo apoyados por la Armada y por el Ejército y la Aviación, porque lo controlan por tierra, lo controlan por aire y lo controlan por agua, porque en la parte trasera de la agrupación especializada creo que corre algún brazo del río. No tengo conocimiento, pero entiendo que es así. Y entonces también hay lanchas patrullando el área. ¿Les parece a ustedes que sería factible que él se fugue? Nunca fue renuente a la justicia paraguaya. Desde el momento que lo agarraron, él se quedó quieto. Pueden pedir todos sus antecedentes de conducta en Tacumbú, inclusive ahí en la agrupación especializada, nunca dio un solo problema. No es un preso conflictivo bajo ningún punto de vista. Por el contrario, en la medida que ha podido, siempre ha ayudado. Y donde hoy está cercenado absolutamente de todo. Inclusive está cercenado de que respeten siquiera las resoluciones judiciales, porque en este momento la Policía Nacional la resolución judicial la utiliza para ir al cuarto de baño si acaso le hace falta papel, porque esa es la realidad.
Laura, cuando hace poco creo que vos mismo habías dicho que antes que se le lleve a Jarvis Pavao, antes que se concrete la extradición, él iba a decir unas cuantas cosas y va a dejar un mensaje para lo que tiene que ver con el Estado. ¿Qué es lo que tanto puede decir? ¿Qué es lo que puede pasar con su extradición?
No, su extradición es un paso totalmente, prácticamente inminente, ¿no es cierto? El 27 de diciembre del año 2017, él cumple su 8 años de condena en el Paraguay.
Sí.
Yo tengo certeza de que ya estarán en la puerta esperándolo para esa madrugada llevarlo, o si no es antes inclusive, porque sé que no tienen detrás de los estrados judiciales inclusive la voluntad de respetar la resolución judicial. Uh-huh. Ellos piensan sacarlo antes inclusive. Tengo entendido que va a ser ahora ya en noviembre. Uh-huh. Iba a ser ahora en octubre, pero aparentemente para que no esté tan descarado van a esperar un poquito más y se van a ir a noviembre. Entonces, él tiene evidentemente un montón de elementos que conllevan a demostrar cuál es la actitud del Estado paraguayo hoy día. El Estado paraguayo hoy día es, te necesita, sos lo máximo. Dejaste de serle útil y podría ser un problema, porque evidentemente para que no seas un problema tendrían que hacer una quema de archivo. Entonces, si te convertiste en un problema, entonces te volviste el enemigo. Y sin embargo, el señor Pavao se ha documentado de absolutamente todo, de todo y de mucho más, no solamente en lo que concierne a ese tipo de cosas que te acabo de especificar, sino a mucho más. Y el día que se vaya, el día que se vaya, va a dejar para que, no como un afán de digamos, de perjudicar al Estado, no, sino los efectos de que el pueblo paraguayo sepa la verdad y vean que él no es quien dicen y quien pinta que es.
¿Y qué, por ejemplo, es? ¿Qué, por ejemplo, se puede adelantar de lo que él puede decir antes de irse?
Eso, hay muchas cosas, y yo cometería una imprudencia extremadamente grande, que hasta me podría costar la vida, porque por una cuestión de códigos que tiene mi cliente, jamás en la vida me permitiría vacilar de esa forma. Entonces, te puedo llegar a decir que son cosas que tienen que ver con el Estado y otras que tienen que ver con integrantes del Estado. Nada más que eso te puedo decir por el momento. Porque si yo adelantara algo, mi cliente mismo tomaría determinaciones respecto a mi persona. Porque ya estaría yo fallándole.
Tu cliente mismo tomaría determinación hacia tu persona. ¿Qué significa eso, Laura?
Que significa que yo, lo mínimo que va a hacer, en primer lugar, es desacreditarme a mí como abogada. Porque yo estaría rompiendo algo que se llama juramento hipocrático.
Sí.
Que yo hago el día que me recibo de abogada. ¿Me entendés?
Sí.
Y en segundo lugar, yo asisto a un montón de gente y obviamente ante una actitud así por parte de él, yo perdería credibilidad ante el resto de mis clientes. Entonces, para mí sería una situación nefasta.
Me preocupé cuando me dijiste que vos mismo tenés miedo de tu cliente. ¿Eso se entendió?
No, en ese sentido, yo puedo tener miedo desde un solo punto de vista, ¿cierto? Del ámbito profesional, porque no tengo nada que ocultar.
Sí, pero sabes y tu secreto profesional te obliga a callarte y saber muchas cosas por lo que me estás diciendo.
Obviamente, es que mi secreto profesional me obliga a callarme. Es lo mismo que vos lo quieras llevar a la quilla de un acusado a un sacerdote.
Sí.
Lo que a él se le dice en confesión jamás en la vida puede ser sacado a la luz, como aquel que dice, se cuenta el pecado, pero no el pecador, ¿verdad?
Cuando vos hablas con Jarvis Pavao, que ahora quiere hablar con los medios de prensa y no le dejan, cuando vos hablas y vos estás al tanto de todo lo que él dice, vos le decís, mira, ahora no digas, le das unos consejos sobre qué decir en qué momento.
Jarvis es una persona extremadamente instruida y capacitada. Te puedo asegurar que él no precisa consejos míos. Si eventualmente precisara consejos, sería de índole espiritual. Sería de gente que tenga contactos con la Biblia, pastores o cosas parecidas. Pero no de seres normales y mortales. Porque él es una persona que tiene su propio criterio, sus propias actitudes, y no va a permitir que se le esté dando sugerencias.
Prácticamente... ¿Están conscientes o están solamente a la espera ya de que sea extraditado? ¿No van a plantear nada ya ante la justicia?
Si se plantea lo que se plantea, y de hecho existen mecanismos aún y recursos para ser planteados, y sabemos que van a ir a parar a un cajón dormido o va a ser una bofetada y una burla a las leyes de nuestro país, entonces, ¿para qué perder tiempo?
O sea, simplemente esperan ya la extradición y se van a defender en el Brasil.
Obviamente, él llegando al Brasil, él sale en libertad. Y no le pueden otorgar la extradición por ninguna otra causa por la que él ya tiene compurgada. Porque por más que hay otros pedidos, pero no se encuentran firme ejecutoriado. Por ende, no pueden entregarlo por eso. Tienen que entregarlo por la ONIA, esta firme ejecutoriada, cuya condena él ya la tiene cumplida. Entonces va a llegar al Brasil y va a salir y va a volver al Paraguay.
Laura, hay un enfrentamiento, porque Jarvis Pavao hace mucho tiempo, que 8 años me dijiste, ¿verdad? Pero ¿hay un enfrentamiento directo con Horacio Cartes, Jarvis Pavao en lo personal?
Y si lo hubiere, hay exactamente en el orden que lo dijiste. Horacio Cartes contra Pavao, pero Pavao no en contra de Horacio Cartes. Porque Pavao lo tiene... en un pedestal ideológico de persona extremadamente capaz de ser humano extremadamente hábil en las administraciones y no tiene absolutamente nada en contra de él. Ahora, que al presidente se vayan aquellos que quieren cargos, aquellos que quieren ascenso, aquellos que quieren mantenerse en el poder, porque solamente estando en el poder son alguien, porque fuera del poder son de pocas luces, no brillan por sí solos. Entonces, si esa gente se va y le lleva intrigas, y le lleva mentiras, y le lleva cuentos al señor presidente de la República, en que supuestamente el señor Yavis implica un peligro para él, yo, siendo la abogada, y el señor Jarvis, porque puedo hablar por él, le puedo firmar y le puedo decir públicamente que el señor presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, se encuentra totalmente mal informado y está siendo manipulado y lo están llevando e induciendo a tomar actitudes totalmente injustas basados simplemente en el afán de tratar de mantenerse esos que a su alrededor no tienen luz propia y no brillan por sí solos y precisan del soquete del cargo para ser alguien en este país y en la vida.
De hecho, ellos son vecinos en su estancia en Ibuyaú, ¿verdad? Tienen las estancias pegadas.
La mamá de Jarvis tiene una estancia por ahí, sí, efectivamente.
Por otro lado, esta situación se agravó con la muerte de Rafat. ¿Algún tipo de relación hay? Vuelvo a insistir en ese tema de que alguien le dice a Cartes, mira que Jarvis tuvo que ver. ¿Algo de eso hay, Laura?
Sin duda. Y hoy, inclusive, tengo informaciones de que aparentemente hasta esta sería gente que tendría algún vínculo con Rafat, los que están llegando a Horacio a decirle esto, ¿verdad? Porque el señor Jorge, y me consta personalmente, tenía relaciones con el entorno inmediato del presidente de la República.
¿El señor Jorge Rafat tenía relación con el entorno inmediato?
Exactamente.
¿Con quién?
Con el entorno inmediato del presidente de la República.
¿Y en qué aspecto? ¿Qué tipo de negocios?
No puedo especificarte porque yo los conozco por amistad de ellos nada más.
¿Son amigos?
Hasta donde yo sé, sí.
¿Y Rafat y Jarvis qué relación tenían?
También eran amigos. Cuando el señor Jorge Rafat llegó al Paraguay, que no tenía nada, absolutamente nada, quien le pasó la mano, entre otras personas, para comenzar a surgir y a salir adelante fue el señor Jarvis. El señor Jorge Rafat vivía en la casa del señor Jarvis, de los padres del señor Jarvis.
Todos esos negocios que tiene Jarvis y su familia en la frontera, ¿cómo se está manejando hoy?
¿En qué sentido? Todos los negocios que existen son todos negocios legales, son todos negocios declarados, sí, con funcionarios declarados, con empresas que están pagando IVA, con personas físicas que pagan IVA, que pagan sus compromisos al Estado. Entonces, no estoy comprendiendo bien tu...
No. ¿Cómo va a quedar del momento que él se va extraditado a Brasil? Te pregunto, ¿cómo, quién le va a administrar? ¿Cómo tiene trabajadores su hijo, su compadre? ¿Cómo va a quedar?
Son todos de la familia, entonces la familia evidentemente queda. El que se va extraditado a él no se va extraditado a la familia.
Claro. Bueno, Laura, yo te agradezco mucho la entrevista y en algún momento esperemos que podamos acceder a Jarvis y escucharle un poco. ¿Cuándo él crees que pueda hablar con los medios de prensa?
Son ustedes, medios de prensa, lo que tienen que preguntarle al excelentísimo señor trono de la Policía Nacional, que tiene más fueros que los reyes de Inglaterra, que les permitan, si son tan gentiles y amables, para que ustedes puedan ingresar. No depende del señor Jarvis. Ya el señor Jarvis peticionó y se le negó, entonces ahora hagan ustedes a ver si por acaso con ustedes consiguen un chiquitito más de éxito. Él está en libre comunicación, entonces ni orden judicial siquiera permite, precisa, porque ya la sentencia de él a ustedes les habilita, porque dice guardará reclusión hasta el día 27 de diciembre del año 2017 en libre comunicación.
Sí, sí. Laura, por último te pregunto, ¿en algún momento vos o Jarvis hablaron directamente con Horacio Cartes vía telefónica?
Jamás en la vida. Yo he intentado de muchas maneras acercarme al señor presidente, pero obviamente todo el entorno de él siempre lo ha bloqueado, porque yo creo que el señor presidente tendría que ser uno de los más interesados en saber realmente de forma casi directa, porque obviamente no hablaría con el señor Jarvis, sino con sus defensas, de saber realmente si existe esa animadversión por parte del señor Jarvis o no, y a veces de tratar de reunir los elementos para procesarlo. Que no hay delito más grave que de tratar de atentar contra un presidente.
Claro. Acá me llega un mensaje, me dice Laura, que no sé si directamente Cartes o su entorno ofertaron por la estancia de Jarvis cuatro filos. ¿Es cierto?
No sé, yo no tengo, me estoy enterando por vos por primera vez.
No tenés idea de si alguien quiso comprar la propiedad.
Bajo ningún punto de vista, es la primera vez que estoy sabiendo, es de la primera vez que estoy escuchando. Bueno. Y eso tendrían que preguntárselo a la madre, no al señor Jarvis, porque la propietaria es la madre.
Claro, claro, claro. Laura, te agradezco el tiempo, muy amable.
A ti, Celso, gracias.
Okay, adiós.
Buenos días, Celso.
Laura Casuso, abogada de Jarvis Pavao, hablando sobre el comunicado emitido por este desde la cárcel, ¿verdad? Carlos Flecha, adelante.
Sí, Celso, y ahí novedades.